Estados Unidos de América.
La inflación en Cuba agrava aún más los problemas económicos de la población, aseguran economistas.
La ONU dispone ayuda de 42 millones de dólares para la recuperación de las zonas más afectadas por el paso del huracán Ian en el occidente de Cuba.
Familiares del preso político Pedro Albert Sánchez denuncian opiniones contradictorias durante el primer día de juicio.
Los Estados Unidos y México acuerdan un nuevo programa para migrantes venezolanos.
El Grupo de los Siete y el Fondo Monetario Internacional anuncian un apoyo continuado a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa y a sus consecuencias económicas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:00 p.m. y como siempre la cita a esta hora es con la información en este noticiero de Radio Televisión Martí, que siempre tienen noticias que nos llegan desde la isla y por supuesto de diferentes partes del mundo. Es jueves 13 de octubre de este año 2022 y el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora hoy es Patricia Martínez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller están en la sala de redacción y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que con todo este equipo vamos a iniciar este noticiero.
La inflación en Cuba agrava mucho más los problemas económicos de la población. José Luis Ramos informa.
La inflación en Cuba está fuera de control en medio de una severa crisis económica, según reconocen las autoridades, dijo a Radio Martí Ángel Rodríguez Pita, consultor de emprendedores.
Hay inflación porque el propio gobierno, las medidas que dicta, son favorables para esa inflación. El gobierno eliminó los precios topados y, por otro lado, comenzó a subir los impuestos de manera descentralizada, provocando que los productores de bienes y servicios, los productores agrícolas, tuvieran que comenzar a subir escalonadamente los precios. Y eso generó un proceso inflacionario en medio de la escasez. Este es el origen de todos los males, que llega entonces a ocurrir una desescalada inflacionaria nunca antes vista.
El aumento del costo de los alimentos y otros productos genera tensión en la población cubana, que sigue sin apreciar un mejor desempeño económico del país y diariamente tiene que enfrentar peores condiciones de vida. La periodista Miriam Leiva señaló la ineficiencia económica estatal a pesar de las medidas que han tomado las autoridades.
Y lo cierto es que a pesar de todas las medidas que han hecho, que además indudablemente lo que demuestra es que traban más la situación, sencillamente en estos momentos no solo que Pinar del Río no tenga y no pueda producir, es que el resto del país no tiene producción capaz de poder suministrarle alimentos a Pinar del Río y a los lugares donde Pinar del Río antes enviaba, como La Habana. Entonces, ¿qué es lo que esto te demuestra? Sencillamente que no tiene efecto nada de lo que ellos han estado haciendo en los últimos años, sino al contrario.
Según Rodríguez Pita, esta situación produce incertidumbre y desconfianza.
Ahora mismo, un pueblo que está defraudado, un pueblo que no tiene esperanza, que no encuentra cómo salir adelante. Y esto se debe a una economía sumida en un caos, una economía que no tiene una línea clara, no divisa hacia dónde puede salir a flote. Y no hay una política económica por parte de las autoridades clara, definida, no hay una estrategia para resolver la actual situación económica que tiene el país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y cientos de personas marcharon en horas de la noche de ayer miércoles 12 de octubre pacíficamente en Velasco, en Holguín, pidiendo libertad y cambios para mejorar la situación del pueblo cubano. Nuestro colega Iván López recogió el testimonio desde esa localidad en el oriente de Cuba del residente en Velasco y coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet.
Sí, hola Iván, buenas noches. Efectivamente, Velasco es un pueblo de la provincia de Holguín, la costa norte, un pequeño pueblo que hoy, en horas tempranas de la noche, de manera masiva, sus pobladores salieron a manifestarse enérgicamente en contra del régimen, al grito unánime de libertad, libertad. Cada vez se sumaban más personas a la marcha pacífica. La protesta creció recorriendo la avenida principal, congregándose en el parque, después siguió avanzando por por la avenida hasta la Casa de la Cultura. Después se hizo el recorrido inverso. Allí participó el pueblo masivamente. Muchos jóvenes, muchas mujeres, sobre todo niños, niñas. En definitiva, fue una fiesta de pueblo masiva. Nos sentimos muy, muy contentos y a la vez orgullosos de que nuestra gente haya salido a exigir, a reclamar derechos, sobre todo a reclamar libertad. El grito unánime y definitivo de libertad, libertad, libertad de cambio fue muy fuerte, alto y claro. Eso desde horas tempranas comenzó un toque de cazuela masivo en toda la localidad y ya personas comenzaron a congregarse en los diferentes barrios y después comenzaron a caminar y confluyeron en la avenida, en la calle principal de nuestro pueblecito. Cientos de personas marchamos esta noche al grito unánime e inconfundible de libertad, de reclamar los cambios que necesitamos y que es hora ya de que termine este régimen totalitario y, por supuesto, esta situación tan precaria en la que vivimos. En justa medida, nuestros hombres y mujeres están indignados, sumamente indignados ante tantas dificultades que son crecientes y a la falta de respuesta por parte del régimen a las mismas. Ya todo el mundo tiene claro que es imprescindible un cambio radical para que las cosas comiencen a mejorar y poder trazarnos nuestros propios proyectos de vida. Creo que, bueno, estamos convencidos que esa es una manera muy contundente de enviar un mensaje a todos los cubanos y al resto del mundo que sí, que hay un pueblo que está luchando, que está buscando los cambios que necesita y que sobre todo está convencido que la libertad es la solución de nuestros problemas. Libertad no como una palabra vacía, sino como el concepto claro de ser dueños de nuestras vidas y de que todos tengamos derecho y podamos decidir nuestro presente y futuro.
Las Naciones Unidas y sus agencias humanitarias anuncian una ayuda de 42 millones de dólares para los afectados por el paso del huracán Ian por el occidente de Cuba. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
En Naciones Unidas, en Nueva York, el vocero de la Secretaría afirmó que luego del impacto del huracán Ian, el equipo de Naciones Unidas sobre el terreno ha lanzado un plan de acción de 42 millones de dólares para apoyar a las autoridades cubanas en sus esfuerzos para cubrir las necesidades de civiles impactados en Cuba por el huracán. Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
The plan is expected to benefit almost 800,000 people.
Se espera que el plan beneficie a casi 800,000 personas, que incluye 3,700,000 dólares provenientes del financiamiento del equipo de Naciones Unidas, así como 7,800,000 dólares del Fondo Central de Respuesta de Emergencia de la ONU.
The plan supports both the immediate response efforts as well as long-term recovery needs.
El plan apoya tanto los esfuerzos de respuesta inmediata así como las necesidades de recuperación a largo plazo en sectores fuertemente impactados como lo son la vivienda, la salud, la educación, la seguridad alimentaria y el acceso a agua potable y a la electricidad. Hasta ahí la declaración del vocero de la Secretaría, Dujarric de la Riviere. El portal de Radio Televisión Martí expone que la ONU dio a conocer su plan de acción al reflejar la cifra de 42 millones de dólares para la recuperación de las zonas más afectadas por el devastador paso del huracán Ian sobre la región occidental cubana. En publicación del sitio web de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, por sus siglas en inglés, la agencia adscrita a la ONU reflejó son 42 millones de dólares destinados a ayudar a las zonas más dañadas por el paso de Ian. De acuerdo al plan, los territorios de intervención prioritarios están en las provincias Pinar del Río, con 11 municipios muy afectados, y Artemisa, con 3 municipios muy afectados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y hoy jueves es el segundo día del juicio contra el profesor Pedro Albert Sánchez y otros 11 encartados por motivos políticos en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre en La Víbora, en La Habana. Mario Alfredo Albert, su hijo, quien pudo entrar a la vista el miércoles, dijo a Radio Martí que fueron contradictorias las declaraciones de los agentes policiales que sirvieron de testigos a la fiscalía.
esto concluye hoy. Yo aquí estoy entrando ya. Ayer una ola de mentiras ahí contradiciéndose unos a los otros. Eso fue una falta de respeto. Los policías que atestiguaban, no estaban, o los abogados y eso con las preguntas lo cogieron de atrás para adelante porque era mentira lo que estaban diciendo, ¿me entiendes? No es mi papá solo, porque son 11 más. Vamos a ver qué dictan hoy. Todavía nadie atestiguado ni nadie. De todos los que atestiguaron ahí, ninguno. En contra de mi papá. Lo vi de lejos, pero no pude hablar con él. Hoy se levantó y dijo que él no tenía nada que hablar. Que por favor, que las preguntas que le fueran a hacer a él, que fueran cortas y precisas. Se sentó y no habló más nada. Tiene puesto un abogado de oficio. Hoy continúa y debe terminar hoy.
Tras ser detenido y liberado bajo fianza el 11 de julio del año 2021, Albert Sánchez, de 65 años de edad, fue arrestado nuevamente en noviembre cuando se disponía a realizar una caminata en solitario como muestra de apoyo a la plataforma Archipiélago y la convocatoria a la marcha cívica por el cambio del 15N. Desde entonces permanece encarcelado en la prisión de Valle Grande, en La Habana, acusado de desorden público.
Y el líder opositor José Daniel Ferrer recibió visita familiar el pasado 11 de octubre en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Anabelkis Ferrer, su hermana, así lo comunicó a Radio Martí.
El día 11 de octubre, la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel solo le permitió 10 escasos minutos de visita a mi hermano José Daniel. En esta ocasión, con su esposa Nelvis Maray, su hija Fátima Victoria y el pequeño Daniel José. El encuentro fue en el pasillo aledaño a la celda de castigo, donde lo mantienen sepultado en vida y muriendo lentamente hace 1 año y 2 meses. José Daniel aún permanece semi desnudo, solamente en calzoncillo. Todo su cuerpo cernido de las picaduras de los agresivos y peligrosos mosquitos, aplicándole radiaciones sónicas constantes y permanentes. Hace 4 meses y 9 días no le permiten hablar por teléfono con su familia hace la misma cantidad de tiempo, amenazado con ser brutalmente golpeado, pasando sed o ingiriendo el agua sucia y contaminada que le dan, y solamente se alimenta de la java que le permiten cada 45 largos días. Y para completar, este día 11, José Daniel se negó a recibir dicha java de alimentos, alegando que cuando se le terminen los pocos alimentos que le quedan de la anterior, se plantará en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias.
Ferrer, también promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, cumple con una condena de 4 años y 14 días tras revocársele en agosto de 2021 una sanción impuesta a principios del año 2020.
Precisamente la líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, Rosa María Payá, se ha unido a la campaña internacional por la inmediata excarcelación del secretario general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Rosa María Payá denunció a través de Twitter la situación que vive el líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch exigen al régimen de La Habana el respeto a los derechos de José Daniel Ferrer y su inmediata liberación.
Y la opositora Díaz-Niurka Salcedo Verdesia podría enfrentar una condena de 8 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, instigación a delinquir y difamación, según denunció a Radio Martí.
Todo comienza cuando a mí me hacen un registro y un decomiso en la casa, me encuentran una bandera con la palabra Viva Cuba Libre. Y ellos me dijeron que me iban a abrir una causa, cuya causa sí abrieron, pero además tiene el delito de incitar a delinquir por mis directas donde mando al pueblo a que salgamos a la calle y por las ofensas, supuestamente, al presidente de otro, porque mío no es Díaz-Canel, donde ellos dicen que yo le falto el respeto y lo difamo, por lo que debo enfrentar una sentencia de 8 años de privación de libertad.
Salcedo Verdesia, de 41 años de edad, es graduada de Contabilidad y Finanzas. Sin embargo, señala que como el régimen le impone trabajar por ser opositora, se ha dedicado a la labor por cuenta propia en una peluquería y en su finca. La activista Díaz-Niurka Salcedo, residente en Alquízar, en Artemisa, tiene a cargo 4 niños, además de su hijo biológico.
En otra información, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron ayer miércoles a 2 migrantes cubanos que llegaron a los cayos de la Florida en tablas de windsurf.
El jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Schlosshauer, informó en su cuenta de Twitter que los 2 cubanos serán procesados para procedimientos de remoción.
Hasta el momento se desconoce la identificación de los migrantes. Schlosser aseguró que a pesar de la peligrosa travesía no se reportan heridos.
En un retweet de la información compartida por Schlosser, la patrulla fronteriza del estado de la Florida dice que los 2 migrantes fueron interceptados cerca del puente de las 7 millas.
Con 15 minutos, vamos a conocer la previsión meteorológica. En Cuba se pronostica una tarde nublada con algunos chubascos y tormentas eléctricas que llegarán a ser numerosos en la región central, los que se prolongarán hasta horas de la noche.
Los meteorólogos prevén para hoy temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius. Y por la noche entre 23 y 26 grados Celsius.
En cuanto a los vientos, serán variables débiles, con poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de los litorales. Y no se lo pierda, más adelante a las 12:50 en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará ampliando sobre esta información esta noche. El zurdo cubano Néstor Cortés tratará de darle a los Yankees de Nueva York la ventaja de 2-0 en la serie divisional contra el Cleveland. Y el Barcelona está al borde de la eliminación en la Champions League tras empatar 3-3 en casa contra el Inter de Milán. De eso y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo. 12:16, avanzamos en noticias de Estados Unidos.
Los Estados Unidos anunció un programa migratorio para venezolanos, el que otorga un estatuto legal por 2 años a quienes lleguen en avión, pero que también considera la expulsión inmediata de quienes crucen la frontera por México y no tengan un patrocinador en suelo estadounidense. Alejandro Marcano informa.
Estados Unidos anunció un programa migratorio para venezolanos. La abogada y especialista en el tema migratorio, Jenny Páez, explica la medida.
Para ser elegible, los venezolanos pues deben tener, número uno, un partidario o un sponsor, un patrocinador en los Estados Unidos que brindará apoyo financiero y de todo tipo. Esta persona va a tener que llenar unos formularios donde va a hacerse responsable por esta persona que viene, que puede ser el patrocinador, tanto una persona natural como una empresa. A una persona jurídica.
La administración del presidente Joe Biden ha acordado aceptar hasta 24.000 migrantes venezolanos que lleguen por vía aérea, mientras México recibirá a los que lo hagan ilegalmente por vía terrestre, informaron ambas naciones.
Los venezolanos que no son elegibles serán aquellos que hayan sido expulsados de los Estados Unidos en los últimos 5 años o en los pasados 5 años. Que hayan cruzado sin autorización entre puertos de entrada después de la fecha de este anuncio. Por eso es importante que saber que a partir de del anuncio, pues no, los venezolanos que entren ilegal al país, pues ya no van a calificar en este programa.
Con efecto inmediato, los venezolanos que caminen o naden hacia el otro lado de la frontera serán devueltos inmediatamente a México, en virtud del llamado Título 42, que suspende el derecho consagrado en las leyes internacionales y estadounidenses a solicitar asilo con el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Cualquier venezolano que entre de manera ilegal a México o Panamá después de este miércoles también será inelegible para entrar a Estados Unidos, según el acuerdo.
Los incentivos para entrar en los Estados Unidos no van a ser los mismos, ya no va a haber tanta permisividad y de hecho entonces lo que uno a priori podría pensar es que se va a desestimular dicha migración.
Las medidas son en respuesta al aumento de migrantes procedentes de Venezuela, quienes hasta agosto del presente año fiscal superaba los 150.000. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de Estados Unidos está acelerando su respuesta diplomática, humanitaria y de seguridad en Haití, mientras la nación caribeña enfrenta una crisis causada por el bloqueo de su principal puerto de combustible por parte de grupos criminales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Haití ha estado sufriendo una crisis humanitaria que se ha agravado por las protestas contra el gobierno del primer ministro interino Ariel Henry, con bloqueos por parte de pandillas que han cerrado desde el mes pasado una terminal de combustible fundamental, lo que ha paralizado a gran parte del país. Brian Nichols, responsable de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, voló el miércoles a Haití para reunirse con políticos y líderes de la sociedad civil. El viaje surge días después de que Henry solicitara el despliegue inmediato de efectivos extranjeros para ayudar a recuperar la seguridad en el país. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que Estados Unidos está observando con gran preocupación la creciente epidemia de cólera y el prolongado bloqueo de combustible impuesto por las pandillas. Dice que recibieron el llamado del gobierno de Haití para asistencia internacional urgente de seguridad para hacer frente a la crisis. Dice que actualmente están revisando la solicitud en coordinación con socios internacionales. Sin embargo, el personal estadounidense está en Haití trabajando junto con los trabajadores de salud y las ONG haitianas para responder al brote de cólera. Dice que acelerarán la entrega de ayuda humanitaria adicional. Price señaló además que el secretario de Estado Anthony Blinken también tomó medidas para imponer restricciones de visa contra funcionarios haitianos y otras personas involucradas en la operación de pandillas callejeras y otras organizaciones criminales. Dijo que con esas restricciones de visa envían un mensaje claro de que quienes brindan apoyo a las pandillas callejeras y otras organizaciones criminales a través de apoyo financiero y otras formas de apoyo material no son bienvenidos en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estamos en tiempo de noticias de América Latina.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro impide que los afectados por las lluvias en las Tejerías reciban donaciones y apoyo de la sociedad civil. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
A la tragedia que viven los habitantes de Las Tejerías en el estado Aragua, donde ya han fallecido 43 personas, se suma la represión del régimen de Nicolás Maduro que impide que los afectados reciban ayuda que de forma voluntaria envían otros venezolanos, como lo denunció Isaac Martínez, uno de los afectados.
Aquí hay una realidad y la estamos viviendo y sufriendo nosotros en carne propia. Necesitamos ayuda y los cuerpos de seguridad están prohibiendo la ayuda humanitaria que llegue a nuestras manos. Los líderes de la comunidad, del PSUV, jefe de calle, están prohibiendo que nosotros, los afectados de la tragedia, bajemos a protestar para que nos hagan llegar las ayudas humanitarias. Están cobrando los guardias nacionales dólares a los que nos traen ayuda para dejarlo pasar. Y los afectados somos nosotros y estamos en medio de esta tragedia.
Oromoto Meléndez pide ayuda de todo tipo porque buena parte de los pobladores de Las Tejerías se quedó literalmente sin nada.
Nosotros necesitamos ayuda, perdimos camas, perdimos colchones, cocina, todo, y para acá no ha llegado eso.
El propio Maduro, que desde el lunes impidió el paso de la prensa para reportar la tragedia en Las Tejerías en el estado Aragua a casi 63 kilómetros de Caracas, se limitó a dar el parte del número de desaparecidos.
Y todavía hay un número importante de desaparecidos. 56 desaparecidos.
La Organización Panamericana de la Salud envió a Venezuela medicamentos y materiales de curación para 5.000 personas para brindar apoyo tras el deslave. El envío lo hizo hacia el almacén de epidemiología del Ministerio de Salud del régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y el paso del huracán Julia expuso la situación de 4 de los 6 millones de nicaragüenses que viven en el país. Así lo revelaron el miércoles las autoridades en un informe preliminar presentado ante los representantes de las agencias de cooperación de Naciones Unidas.
El director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, dijo durante la presentación del informe que Julia estuvo por encima de 123 de un total de 153 municipios de Nicaragua de forma directa e indirecta en distintos grados.
El titular de SINAPRED indicó que ante la emergencia prepararon 586 albergues para estar listos ante el fenómeno climático y se logró evacuar a más de 20.000 habitantes de las zonas de mayor impacto y riesgo.
Durante la presentación, el gobierno descartó muertes como consecuencias del paso del huracán. Sin embargo, medios independientes de comunicación como la Prensa de Nicaragua y Confidencial Confidencial, este último propiedad del periodista Carlos Fernando Chamorro, contabilizan más de 2 fallecidos.
Continuamos hablando de Nicaragua. La Asamblea Nacional aprobará una reforma a la ley de la Cinemateca, la cual le permite al gobierno prohibir o decomisar producciones audiovisuales a nicaragüenses y extranjeros. Donaldo Hernández amplía.
El nicaragüense Ricardo Zambrana y el mexicano Edgar Hernández son 2 de los rostros más conocidos en el cine nicaragüense. Ricardo por su actuación en la serie Sexto Sentido y Edgar por su película documental La Ofensiva Final, que retrata la guerra civil en los años 70. Ambos coinciden en criticar al gobierno de Nicaragua por una reforma a la ley de la Cinemateca Nacional que le permite a esa institución prohibir y decomisar producciones audiovisuales.
O sea, pueden perfectamente decirte no, o sea, vos no podés venir y producir eso, te podemos decomisar el material que estás ocupando. O sea, si vos estás grabando algo y creemos de que eso atenta a la paz, entonces tenemos toda la potestad de decomisártelo.
Y si se aprueba esa ley de parte de la Asamblea, de parte de ese Congreso, la verdad están incurriendo en un abuso.
Ambos coinciden en que por primera vez en la historia del cine nicaragüense, el Estado ejerce un control absoluto sobre las producciones audiovisuales.
Yo le quiero decir que durante la dictadura somocista, en la parte final, que es la donde participamos periodistas mexicanos, no había ninguna restricción. De hecho, nos movimos un grupo muy grande de más de 50 periodistas.
Yo me atrevería a decir que en Nicaragua ahorita el problema va a ser muchísimo más grave en términos de creación artística y de censura.
La reforma a la ley de la Cinemateca será aprobada en los próximos días por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo.
A las 12:26 estamos con noticias internacionales.
El G7 y el FMI, o Fondo Monetario Internacional, continuarán apoyando a Ucrania el tiempo que fuere necesario para hacer frente a la invasión rusa y a sus consecuencias económicas. Anunciaron el miércoles en un comunicado conjunto los ministros de finanzas del grupo a la salida de una reunión en la ciudad de Washington, informa la AFP.
El grupo del G7, formado por los 7 países más industrializados del mundo y el Fondo Monetario Internacional, reafirmaron el miércoles que van a seguir apoyando a Ucrania por el tiempo que sea necesario. Los ministros de finanzas de las potencias escucharon los pedidos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En este momento tenemos 2 necesidades financieras clave del país. Eso es 38,000 millones para compensar el déficit de nuestro presupuesto para el próximo año, que incluye salarios de médicos y maestros, pagos sociales y pensiones, y otros 17 millones que fueron verificados por el Banco Mundial y necesarios para reconstruir la infraestructura crítica. Esas son escuelas, hospitales, transporte crítico e infraestructura energética. Sin duda, frente a nosotros será un 2023 difícil. Con suerte, la guerra terminará más temprano que tarde. Pero por lo que estamos viendo, tenemos que estar ahí para el pueblo ucraniano. Este grupo ha movilizado 35,000 millones de dólares, la mayoría ya entregados, algunos en proceso de entrega.
Y Rusia y Turquía dialogaron sobre cuestiones de seguridad energética y la exportación de granos de Ucrania. Por otra parte, los ministros de defensa de la OTAN se reunieron con sus homólogos suecos y finlandeses. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunieron para conversaciones bilaterales este jueves en la capital de Kazajstán, Astana. Los 2 líderes discutieron varios temas, incluida la seguridad energética y las exportaciones de granos, en un intercambio televisado y cuyo telón de fondo fue Ucrania. El presidente turco Tayyip Erdogan dijo que Ankara podría trabajar con Moscú para determinar los países de bajos ingresos a los que se puede exportar los cereales y fertilizantes de Rusia. Estamos decididos a fortalecer y continuar con las exportaciones de cereales en virtud del acuerdo de Estambul y la transferencia de cereales y fertilizantes rusos a países de menos desarrollo económico a través de Turquía, dijo. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dijo a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que Turquía era la ruta más confiable para entregar gas a la Unión Europea. En declaraciones rescatadas por la agencia de noticias Reuters, Putin dijo:
правительства.
Estamos transportando hidrocarburos a través de Turquía a países europeos. Turquía ha resultado ser la ruta más confiable para el suministro de gas a Europa, dijo. En tanto, en forma paralela, en otro escenario, en Bruselas, los ministros de defensa de la OTAN se reunieron con sus homólogos suecos y finlandeses, ocasión en la que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, elogió la condena de la Asamblea General de la ONU al intento de anexión ilegal de Rusia de cuatro regiones parcialmente ocupadas en Ucrania.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Claro que continuamos con más noticias en las frecuencias de Radio Martí. Y recuerde, también puede vernos en nuestra página de YouTube. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Doce con 30 minutos en este informativo del mediodía. Iniciamos ya la segunda media hora de este jueves 13 de octubre de este año 2022. En esta segunda media hora vamos a tener las declaraciones de Lisset Fonseca, la madre de uno de los presos del 11 de julio, y nos cuenta en Radio Martí la situación en la que se encuentra su hijo. También la alerta que lanza el activista Eldris González Pozo, que ya tiene que regresar a la cárcel y ha sufrido dos infartos. Por supuesto que Pepe Lacayo estará con nosotros para ampliarnos sobre los deportes y tendremos informaciones de diferentes partes del mundo. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora Patricia Martínez, Ibe Pacheco, Alberto Müller y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocares
y Ariane González. Continuamos con Noticias de Cuba.
El preso político Roberto Pérez Fonseca permanece en celda de castigo en la prisión de Quibicán, en Mayabeque, sin luz ni agua, declaró a Radio Martí su madre, Lisset Fonseca, quien pudo hablar con él este martes por espacio de 3 minutos.
Él está así en celda de castigo, es por 3 meses. Me dijo que lo tienen en una celda sin agua y sin luz, con picada de incendio, y en celda de castigo está. Él no le quitaron las llamadas, está en celda de castigo, lo sacan al patio una vez a la semana a hacerle la llamada de 3 minutos. Eso fue lo que me pudo decir, porque la última visita que nosotros tuvimos, él me dijo que la llamada de él era con, se la habían puesto con un oficial ahí al lado de él. Así que ahora el problema es que, como me dijo eso, ahora no sabemos si lo dejarán llamar, porque eso me lo dijo rápido. Que la llamada son 3 minutos nada más para hablar, es muy corta. Eso fue lo que me pudo decir.
Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, fue detenido el 16 de julio de 2021 y posteriormente condenado a 10 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba días antes de su arresto.
El activista Eldris González Pozo, integrante de la Alianza Democrática Oriental, indica que el 30 de octubre vence su licencia extrapenal. El activista sufrió un infarto en la cárcel por no tener los medicamentos necesarios para su salud y tiene a su cuidado un menor de edad.
Yo contraté los servicios del abogado Silverio Manuel, el cual me dio un documento oficial donde yo tenía que ir al hospital a recoger resumen de historia clínica de los 3 médicos que me atienden, ortopedia, reumatología y cardiología. Y los médicos me dieron los 3 resúmenes de historia clínica, los cuales dicen que mis enfermedades, ninguna son compatibles con el régimen penitenciario cubano. Ahora, eso no depende de los médicos, sino depende del tribunal. En caso de que ellos no me la den, que los médicos, los cardiólogos principalmente dicen que mi recuperación tarda, eso no es de que tú te vas a recuperar, que te di un infarto, que fui operado con 2 estenes, te vas a recuperar en 6 meses. La recuperación de un infarto con dos estenes, que fue lo que me pasó a mí, un infarto masivo grave, lleva casi año y medio de recuperación. Según el abogado, dice que ellos deben de pronunciarse antes del 30 de octubre. Pero no solamente eso, ahora yo tengo la guardia y cuidado de mi niño menor, que se llama Ernesto Jesús, tiene 8 años. Y de yo entrar a prisión, no tengo con quién dejar a mi niño. Tendría que mi niño ir a una escuela de esta, ir al hogar ese de desamparo filial. Eso también mi abogado lo planteó al tribunal. Vamos a ver si ellos desestiman también ese pedido también.
ECOWA se abstuvo el miércoles en una votación histórica de la Asamblea General de la ONU contra las anexiones de territorios de Ucrania por parte de Rusia.
Nicaragua votó en contra, mientras que Cuba, Bolivia y Honduras se abstuvieron de apoyar la resolución que condena el intento de anexión ilegal de 4 regiones ucranianas por parte de Rusia.
La resolución de la ONU también exige que Moscú dé marcha atrás de inmediato a sus acciones. La votación fue entre los 193 miembros del organismo mundial, fue de 143 a favor por 5 en contra con 35 abstenciones.
Las naciones de Occidente realizaron intensas labores de cabildeo previas a la votación, mientras que Siria, aliado de Rusia, advirtió sobre los riesgos de aislar a Moscú.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Con 36 minutos, avanzamos en más informaciones.
Funcionarios ucranianos declararon el jueves que la región de la capital del país fue atacada por drones de fabricación iraní, operados por las fuerzas rusas, mientras que el ejército de Ucrania indicó que los misiles rusos habían alcanzado 40 asentamientos diferentes en todo el país durante el último día.
El subjefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kirilo Timoshenko, dijo que los drones atacaron instalaciones de infraestructura crítica alrededor de Kiev.
Las autoridades describieron los drones como los llamados aviones kamikaze, que llevan explosivos y se estrellan contra un objetivo.
El alcalde de la ciudad de Mykolaiv, Oleksandr Sienkovich, también informó el jueves de un bombardeo nocturno en la ciudad al sur de Ucrania que destruyó un edificio de apartamentos de 5 pisos.
La Eurocámara anunció hoy finalistas al premio Sájarov 2022, entre los que se encuentran el pueblo de Ucrania, la Comisión de la Verdad de Colombia y el activista de Wikileaks, Julian Assange.
La Eurocámara concede este galardón a una contribución extraordinaria a la protección de la libertad de conciencia y es el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en los derechos humanos.
El valiente pueblo de Ucrania, representado por su presidente, sus dirigentes electos y la sociedad civil y Comisión de la Verdad de Colombia, así como Julian Assange, uno de los activistas detrás de la organización Wikileaks, son los 3 candidatos seleccionados hoy por los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Exteriores y Desarrollo para el Premio Sájarov 2022 a la libertad de conciencia, indicó la Eurocámara en un comunicado.
El ganador de esta edición se conocerá el próximo 19 de octubre tras una reunión de la Conferencia de Presidentes del Parlamento que reúne a su presidenta Roberta Metsola y a los líderes de los grupos políticos.
El premio, que es en la anterior edición fuera otorgado al político opositor ruso Alexei Navalny, ahora encarcelado en Rusia, se entregará en una ceremonia oficial que tendrá lugar en el hemiciclo del Parlamento en Estrasburgo el 14 de diciembre.
En Estados Unidos, la Casa Blanca presentó una estrategia de seguridad nacional que busca contener el ascenso de China. Desde Washington, el informe lo tiene Tony Cano.
La Casa Blanca presentó este miércoles una estrategia de seguridad nacional largamente demorada que busca contener el ascenso de China, al tiempo que reitera la importancia de trabajar con los aliados para abordar los desafíos que enfrentan las naciones democráticas. El documento de 48 páginas que se retrasó por la crisis de Ucrania no incluye grandes cambios de pensamiento ni introduce nuevas doctrinas importantes para la política exterior de Biden. En cambio, destaca la opinión de la Casa Blanca de que el liderazgo de Estados Unidos es clave para superar amenazas globales como el cambio climático y el ascenso de regímenes autoritarios, destaca Reuters. Incluso después de la invasión rusa, China representa el desafío más importante para el orden mundial, afirma el documento. Estados Unidos debe ganar la carrera armamentística económica con la superpotencia si espera mantener su influencia en todo el mundo, afirma. La República Popular China alberga la atención y cada vez más la capacidad de reconfigurar el orden internacional a favor de uno que incline el campo de juego global en su beneficio, incluso cuando Estados Unidos sigue comprometido a gestionar la competencia entre nuestros países de forma responsable, dijo el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. El funcionario destacó que Estados Unidos debe gestionar la relación con China al tiempo que se enfrenta a un conjunto de retos transnacionales que afectan a la población de todo el mundo, como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, las enfermedades contagiosas, el terrorismo, la transición energética y la inflación. Sullivan se hizo eco de los comentarios de Biden de principios de semana en el sentido de que Estados Unidos está reevaluando su relación con Arabia Saudita después de que la OPEP más anunciara la semana pasada que recortaría su objetivo de producción de petróleo a pesar de las objeciones de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Miles de migrantes se encuentran hacinados en el norte de Colombia en busca de transporte hacia Panamá para continuar con su camino hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Una nueva crisis social y humanitaria se presenta en la población de Necoclí, en el departamento de Antioquia, cercano a la frontera con Panamá, ante la presencia de cerca de 10.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, que buscan llegar hasta la zona del Tapón del Darién para continuar su tránsito hacia Centro y Norteamérica. Wilfredo Menco, representante del Ministerio Público en la zona, advirtió que a las dificultades para acceder a los limitados tiquetes en las embarcaciones que viajan hacia la frontera con Panamá, se suman ahora las precarias condiciones económicas de los nuevos viajeros, a diferencia de los migrantes haitianos que llegaban a la zona con recursos suficientes para pagar hospedaje y alimentación.
Hay muchos migrantes en una situación muy precaria, muchos niños con problemas de nutrición, mal cuidado, le falta abrigo, le falta pañales, le falta cualquier cantidad de cosas.
Entre tanto, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, señaló que en lo que va de este 2022, la cifra de migrantes que han pasado hacia Panamá se acerca a los 150.000, superando ya los 134.000 que pasaron en todo el 2021.
Y la tendencia es a seguir aumentando. Las condiciones de vulnerabilidad económica son evidentes. Ciudadanos que están más expuestos a ser utilizados por los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales.
El funcionario aseguró que al menos el 15% de los migrantes son menores de edad, por lo que hizo un llamado a instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de la protección de los niños, para que atienda la situación de vulnerabilidad que enfrentan cientos de pequeños que acompañan a sus padres en esta penosa travesía. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y más de 4 millones de venezolanos enfrentan dificultades para acceder a alimentos, vivienda y trabajo en los países de acogida. Radio ONU amplía.
Cerca del 75% de los refugiados y migrantes venezolanos, es decir, unos 4.300.000 personas, tiene dificultades para adquirir alimentos y encontrar vivienda y trabajo en los países de acogida, informó este miércoles la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Una nueva evaluación de la OIM y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, concluyó que las necesidades humanitarias de ese colectivo van en aumento y hacen insuficientes las iniciativas de regularización y documentación implementadas en los países de América Latina y el Caribe donde se encuentran, por lo que es urgente mejorar la protección y el acceso a servicios y oportunidades de empleo. La inflación pronunciada, el impacto de la pandemia de COVID-19 y las altas tasas de desempleo han exacerbado las vulnerabilidades de los venezolanos refugiados y migrantes. La mitad de la población refugiada inmigrante en la región no puede costearse 3 comidas al día y no tiene una vivienda digna y segura, lo que ha empujado a muchos a la mendicidad, el endeudamiento o la prostitución. Por otra parte, los niños y adolescentes de esas comunidades no pueden registrarse en la escuela en los países de acogida, sobre todo por falta de cupo o recursos para pagar la matrícula o los útiles escolares. Las agencias de la ONU alertaron de que la desesperanza y la desesperación llevan a un número importante de personas a arriesgar su vida tratando de emigrar a otros destinos por rutas muy peligrosas. La OIM y ACNUR llamaron a la comunidad internacional a no olvidar a los migrantes y refugiados de Venezuela y apoyar a los países que los acogen para que puedan integrarse y ser autosuficientes.
El Congreso del Perú anunció el miércoles que decidirá dentro de 2 semanas si abre un antejuicio al presidente izquierdista Pedro Castillo después de que la fiscalía le acusara por el presunto delito de organización criminal. La agencia AFP amplía esta información.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, enfrenta una nueva indagación. Esta vez la fiscalía presentó ante el Congreso una denuncia por el delito de organización criminal. Es la sexta desde que asumió el poder hace 15 meses. La tesis de la fiscal es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas, integrada por su entorno familiar y político. El mandatario de izquierda fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026 y algunos peruanos lo defienden. Desde que asumió, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha, que exige su renuncia e intentó ya en 2 ocasiones destituirlo. Por su parte, el Congreso anunció que decidirá en 2 semanas si abre un antejuicio al mandatario. El viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará el pedido y, si lo declaran procedente, iniciará un antejuicio político a Castillo, que puede durar entre 2 y 3 meses, antes de que el pedido llegue al Pleno del Congreso, que es el único que puede decidir o no suspender el cargo del mandatario izquierdista. El presidente niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
En Bolivia, la realización del censo ha elevado el clima de tensión por diferencias sobre la fecha y el financiamiento y el gobierno que tiene los fondos garantizados. Desde ese país, el informe lo tiene Fabiola Chambi.
Sube la tensión en Bolivia por los desacuerdos alrededor del censo de población y vivienda, pues mientras el gobierno del presidente Luis Arce mantiene su postura sobre la realización en mayo o junio de 2024, la región de Santa Cruz suma fuerzas para exigir que esta consulta sea el 2023. En medio de este panorama, el vocero presidencial informó hace días que el Banco Mundial cerró la posibilidad de brindar apoyo financiero al operativo del censo cuando la encuesta nacional fue programada para el 16 de noviembre de este año. Sin embargo, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en entrevista con La Voz de América, dijo que el presupuesto de $68 millones está garantizado y que 40 millones provienen de Fonplata, 26,4 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y 1,6 millones del Tesoro General de la Nación.
El financiamiento a través de estos organismos internacionales y se ha garantizado de los $68 millones. Tenemos una comisión de alto nivel compuesta por 5 organismos internacionales. 2 de ellos están acompañando en procesos censales a distintos países en la región.
Las críticas también apuntan a cómo el Instituto Nacional de Estadística está llevando adelante el proceso, porque inicialmente se había comprometido para este año, argumentando que se avanzaba de manera óptima. Pero un aspecto relevante que se debe tener en cuenta, según dijo a la BOA el analista político Paul Coca, es desde cuándo se van a aplicar esos resultados.
No es solamente la fecha de realizar el censo. Cuando aplicamos esos resultados, y ahí es donde el gobierno tiene esa ventaja política, que quiere tener muchos problemas con las regiones.
El Instituto Nacional de Estadística confirmó esta semana que los datos totales de población y vivienda se conocerán en 12 meses, mientras que los resultados temáticos se presentarán después de 16 meses. Y según Coca, esto tiene que ver con una connotación política debido a los próximos procesos electorales. El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz confirmó un paro el 22 de octubre como medida de presión para que el gobierno abrogue el decreto supremo 4760 que define la realización del censo en 2024. Fabiola Chami, Voz de América, Bolivia.
Finlandia violó los derechos de 6 niños finlandeses detenidos en Siria. Radio ONU amplía.
El Comité de los Derechos del Niño afirmó que al no repatriarlos, Finlandia violó los derechos de 6 niños finlandeses recluidos en condiciones precarias en campamentos sirios. Los niños en cuestión nacieron en Siria y sus padres fueron presuntos colaboradores del ISIL. Actualmente están detenidos en el campamento de Al-Hol, localizado en el noreste del país. 3 de los menores pudieron abandonar el campamento con su madre y finalmente llegaron a Finlandia. En cambio, los otros 3 que tienen entre 5 y 6 años siguen detenidos en campamentos cerrados en una zona de guerra. De acuerdo con el comité, Finlandia transgredió el derecho a la vida y a no sufrir tratos inhumanos de los 6 niños y tiene la responsabilidad de protegerlos, tomando medidas inmediatas para repatriar a los 3 que aún están en Siria y para resguardarlos en tanto no regresen. El comité encontró previamente violaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño en 3 casos presentados contra Francia.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
París. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió hoy ante el Consejo de Europa que el continente encabece la iniciativa de crear un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra atribuidos a Rusia.
Damasco, al menos 18 soldados sirios murieron y otros 27 resultaron heridos hoy por la explosión de una bomba colocada en el autobús militar en el que viajaban a las afueras de Damasco, informó la agencia oficial de noticias ANA.
Francia, la Agencia Internacional de Energía, revisó a la baja sus previsiones sobre la demanda de petróleo para este año y sobre todo para el año 2023. Y ha avisado que la decisión de la OPEP y sus socios, con Rusia a la cabeza, de reducir su producción podría acabar llevando al mundo a la recesión.
Tegucigalpa, las autoridades de Honduras confirmaron hoy la detención del fiscal Isaí Ebenot Campos, quien es acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su esposa, la fiscal del ambiente Karen Almendares.
Miami, Nicolás Cruz evitó la pena de muerte y pasará el resto de su vida en prisión tras la recomendación dada a conocer este jueves por parte de un jurado que no alcanzó unanimidad en ninguno de los 17 cargos por homicidio que afrontaba el autor de la matanza en 2018 en una escuela secundaria en el sur de la Florida.
Aquí viene Pepe y además con noticias de último, casi de último minuto, Pepe Lacayo, buenas
tardes.
Correcto,
no, son de último minuto. En su página oficial digital, el béisbol de las Grandes Ligas acaba de informar que ha sido pospuesto el partido que se iba a jugar esta noche en el Bronx entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York. El pitcher cubano Néstor Cortés iba a lanzar ese partido, pero no se preocupen, no van a tener que esperar mucho. Fue pospuesto hasta mañana a la 1:00 p.m.
Ah, o sea, Bruno, lo puedes ver 14, sin problema.
14 horas.
Mañana es viernes,
mañana,
Bruno.
Mañana es viernes. Es más, vas a poder meter en el noticiero a las 3 mañana un update de cómo le está
yendo. Claro,
yendo,
¿viste? Todo. ¿Viste? La actualidad de la noticia.
Así que, pero como yo escuché decirte en el titular hace media hora, sí, que se iba a jugar, y se iba, en ese momento se iba a
se
jugar
iba a
esta
jugar.
Noche. Estas son noticias de último minuto, así que yo quiero que todo el mundo en Cuba sepa que Néstor Cortés, con promedio de 12-4 y efectividad de 2.44, va a lanzar mañana a la 1:00 p.m. contra los mismos Guardianes de Cleveland. Todavía hay un partido que se va a jugar hoy y no puede llover porque es en Houston, donde hay un techo.
Okay.
Claro, puede haber un apagón, porque ha ocurrido antes también.
Uh-huh. Entonces, bueno, Pepe, por favor.
Bueno, o sea, te estoy diciendo, uno nunca sabe.
No seas ave de mar abuelo, Pepe.
Así que esta tarde, Jordan Álvarez y Julieski Gurriel y Aledmys Díaz, los 3 peloteros cubanos del Houston, van a tratar de darle a su equipo la ventaja de 2-0 en su serie contra los Marineros de Seattle. Y ya sabemos que mañana hay 3 partidos, a la 1, Guardianes y Yankees, con Néstor Cortés lanzando, a las 4:30 los Bravos de Atlanta y los Phillies, serie empatada 1-1, y a las 8:30 mañana los Dodgers y los Padres, serie empatada 1-1. Muy bien, anoche y esta madrugada, si en realidad se lo quieren ver así, los Padres de San Diego derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 5-3 para empatar esa serie a un juego por igual. En este partido, el miamense Manny Machado reventó jonrón y doblete, impulsó 2 carreras. Fue el héroe del partido. Por los padres, el japonés Yu Darvish fue el ganador, lanzó bastante bien. El Graterol con la derrota y Josh Hader con el rescate. Freddie Freeman hizo las cosas interesantes en el noveno para los Dodgers, pero ahora los Dodgers tienen que jugar dos partidos en San Diego.
Oh.
Y con sus 111 victorias en la temporada regular, si pierden estos dos partidos en San Diego, es apaga y vamos.
Madre mía.
Primero que gane tres, avanza, y los dos tienen ya una victoria. Ayer por la tarde, los campeones mundiales Bravos de Atlanta derrotaron a los Phillies de Filadelfia por blanqueada 3-0. Ambos tienen una victoria y una derrota. El ganador fue Wright. 6 entradas, 2 hits, 0 carreras, 1 boleto, ponchó a 6. Lo perdió Wheeler. 6 entradas, 4 hits, 3 carreras, 1 boleto, ponchó a 5. El cubano Raisel Iglesias vino a lanzar el octavo inning y, bueno, encajó un hit, pero también ponchó a 1. No le hicieron carrera, así que le dieron un aguante. Nicolás Castellanos, el cubano-americano de los Phillies, perdón, se fue en blanco de 3-0. Sigue bateando 375 en esta serie. En la Champions League ayer...
Era hora.
Viste, el Barcelona a duras penas.
Uy.
Con mucha suerte y mucha angustia, empató 3-3 en casa.
Alguien estaba angustiado ayer, ¿eh?
Sí, habían varios. 94,000 aficionados en el Nou Camp vieron con mucha angustia como su equipo por poco es eliminado de la Champions League por segundo año consecutivo en la fase de grupos o ronda de liguillas. Empataron 3-3. El camino aún no es fácil,
sí,
para el Barcelona. El 3-3 significa que el Inter de Milán tiene 7 puntos, el Barça tiene 4 y el Bayern de Múnich, ya clasificado, tiene 12. La clasificación va a estar entre el Barça y el Inter. Para que el Barça clasifique, tienen que ocurrir varias cosas. Primero, tiene que ganar los próximos 2 partidos, incluyendo contra el Bayern de Múnich. Y tiene que rezar para que el Inter pierda los próximos 2 partidos, o por lo menos pierda uno y empate el, sí, otro, y no meta muchos goles. Porque recuerden que si quedan empatados por puntos, el Inter de Milán, como ganó un partido contra el Barcelona y empató el otro, entonces tiene ventaja,
ya,
y clasificaría por delante de ellos, aunque tengan los mismos grupos. Otros equipos que clasificaron ayer ya a los octavos de final de la Champions League, además del Bayern de Múnich, está el Club Brujas de Bélgica, que en la capital española empató contra el Atlético, que solo tiene 4 punticos. Ajá. Así que cuidado, se me va el Cholo Simeone aquí en esta ronda. Y también vale la pena recalcar que Liverpool está prácticamente en la primera ronda y me tocaron la campana. Lleva dos campanazos. ¿Cómo es posible?
Tocarte la campana.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Y más noticias ahora del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Netflix exhibirá la más reciente película del director Alejandro González Iñárritu en los cines estadounidenses y mexicanos antes de ponerla en línea. Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades, es una epopeya de 3 horas de duración sobre los recuerdos y temores de un periodista mexicano. Se trata de la primera película de González Iñárritu desde The Revenant de 2015, que le valió un Oscar a Mejor Director. Bardo se proyectará en cines en México a partir de octubre 27 y en cines selectos aquí en Estados Unidos a partir del 4 de noviembre, antes de comenzar en Netflix en diciembre. Netflix estrenará una comedia que lleva por título Blockbuster, la cual obviamente tiene lugar en una tienda de alquiler de videos. De hecho, en la última tienda Blockbuster de Estados Unidos, antes de que la cadena, junto a otras como Hollywood Video, pasara a la historia. Según medios de prensa dentro y fuera de Estados Unidos, Rings of Power se ha convertido en una de las series más vistas de Amazon Video a escala internacional, la cual también ha sido muy bien recibida por la crítica, especialmente por su cinematografía. La primera temporada de The Rings of Power, precuela de Lord of the Rings, fue filmada en escenarios naturales en Nueva Zelanda a un costo de $750 millones. Hasta el momento, la serie para televisión más cara jamás realizada. Para competir en mejores condiciones con rivales como Netflix, Amazon ha aumentado su oferta de películas, sobre todo tras la adquisición de los estudios MGM por $8,500 millones. En 2017, Imagine Dragons llega al puesto 4 del Hot 100 con el tema bien incluido en el tercer álbum de estudio Evolve de la agrupación estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 estamos en tiempo de titulares. La inflación en Cuba agrava aún más los problemas económicos de la población, aseguran economistas.
La ONU dispone ayuda de 42 millones de dólares para la recuperación de las zonas más afectadas por el paso del huracán Ian en el occidente de Cuba.
Familiares del preso político Pedro Albert Sánchez denuncian opiniones contradictorias durante el primer día de juicio.
Los Estados Unidos y México acuerdan un nuevo programa para migrantes venezolanos.
Y el Grupo de los Siete y el Fondo Monetario Internacional anuncian un apoyo continuado a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa y a sus consecuencias económicas. Nosotros nos despedimos mañana. Regresamos con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González, gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.